Con nosotros, la doctora Cecilia Clérico.
Bueno, la tenemos ya en línea a Cecilia. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo andas, Jorgito? Buenos días.
¿Todo bien?
Buenos días. Sí. Perfecto.
Mucho trabajo
y hoy un día muy especial para nosotros por varias cosas.
Sí.
¿Te cuento?
Dale, sí, por favor.
Por un lado, y en este contexto, bueno, de la lucha de salud que escuchaba que vos conversabas también, hoy nuestro centro de diálisis cumple 4 años en función.
Ah, mirá.
Así que, más allá de todo, para nosotros es un orgullo personal y profesional tenerlo funcionando.
Bueno, felicitaciones.
Bueno, un logro.
Un logro.
La verdad que sí.
Bueno, contanos un poquito el trabajo que lleva adelante ya, bueno, durante estos 4 años, bueno, algo que se peleó durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, por eso te decía que fue un logro en un hospital de baja complejidad poner un servicio de tan alta complejidad para poder solucionarle la vida a las personas que, bueno, que viajaban a Zapala o a Neuquén o se habían tenido que mudar a otros lugares.
Claro.
Uh-huh. Ya están todos en nuestro centro, los que estaban repatriados en Neuquén o en Zapala, ya están todos acá. Y la verdad que brinda un servicio, más allá que haya personas trasplantadas o en diálisis peritoneal que tengan que seguir viajando, los que están en hemodiálisis ya están con nosotros.
Claro.
Yo creo que les cambió mucho la calidad de vida.
Exactamente. Bueno, les contamos que Cecilia está al frente justamente de este centro de diálisis de aquí, de la zona norte. ¿Quiénes trabajan con vos, Cecilia? ¿Tenés un equipo allí? ¿He visto algunas fotos?
Sí. Un equipo, la verdad que bastante, ¿cómo te puedo decir? La verdad que logramos esto, y tal cual vos decís, trabajar en equipo. Uh-huh. Vamos juntos, somos un grupo conformado en este momento, y por suerte por 3 nefrólogas, 6 técnicos en hemodiálisis, y 2 personales auxiliares, con un equipo que también está formado por psicólogo, trabajador social y nutricionista.
Uh-huh. Bien.
Así que bueno, la verdad que estamos trabajando todos muy contentos y bien.
Claro.
Estamos funcionando bien.
Bien, hay buena onda en el grupo, es importante eso.
Sí, totalmente.
Claro.
Y además totalmente, y con muchas ganas de crecer. Lamentablemente la pandemia y ahora, bueno, la crisis en salud hicieron que tuviéramos que retraernos y evitar esa expansión que teníamos planeada.
Claro. Cecilia, ¿funciona ahí en más o menos en qué lugar del hospital?
Está sobre la calle Jujuy.
Jujuy,
bueno. La entrada al centro, y tenemos comunicación con por adentro con los otros sectores del hospital.
Claro. Bueno, vamos a ver si me enviamos durante la semana al móvil para charlar un poquito con el equipo, charlar un poquito todo el trabajo que llevan adelante. Seguramente en la semana se va a acercar el móvil. 4 años,
¿no?
es importante. Cecilia, bueno, ¿cómo está el tema del COVID aquí en la ciudad de Chosmalal principalmente? Estamos todavía en una meseta, han subido mucho los casos.
No, yo hoy no te puedo dar números fijos de qué pasó
bien,
de ayer a hoy, pero en el drive que manejamos los que salimos a controlar pacientes en los domicilios y las internaciones, la verdad que no hubo casos nuevos 2 de ayer a hoy, la verdad que muy poquito, por suerte.
Claro.
Por suerte nos da un respiro, sobre todo en este momento de la crisis, ¿no?
Claro. Uh-huh. No han subido mucho. Bueno, lo mismo está sucediendo en el departamento Minas. Charlábamos ayer y no, por suerte, hasta el momento
todavía no
llega esa segunda ola, ¿no?
Que
ojalá, muchos dicen que ojalá que no llegue tan fuerte, porque vos nos mencionabas en su momento que iba a llegar, va a llegar en algún momento.
Sí, va a llegar.
Uh-huh. Y que no sea
espero
tan fuerte.
Que nos agarre preparados con la vacunación de todas las personas mayores y de riesgo, o con la mayor cobertura posible.
Claro, exactamente. Bueno, antes de pasar al tema que vamos a hablar, preguntarte... tu opinión ya 12 días del corte que lleva adelante los autoconvocados de salud, ¿cómo ves esta situación hasta el momento, Cecilia?
Yo en lo personal la verdad que lo vivo con mucha angustia.
Uh-huh.
A mí los piquetes no me gustan, siempre estuve en contra, y desde adentro y desde afuera, como
sí.
Vecina, como habitante del mundo, no creo que tengamos que ser parte, digamos, o rehenes de un reclamo particular. Porque hoy somos nosotros, pero mañana son otros.
Sí.
Creo que es un derecho constitucional que hay que respetar. Pero por otro lado, y le pido perdón a la comunidad, estoy muy de acuerdo con el reclamo de salud.
Claro.
Estoy totalmente del lado de los trabajadores, que también de alguna manera somos rehenes los gobernantes de turno, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que las personas que se presentan a una elección tendrían que considerar esto. Yo la verdad que lo que creo es que es una falta total de empatía, y la persona que se presenta a una elección para representar a una población no debería permitir que estos reclamos escalen hasta tener paralizada una provincia. Eso la verdad que me entristece un montón y habla muy mal de los políticos. Uh-huh. Yo creo que el diálogo se perdió hace un montón y tendría que haber sido lo primero, no tendría que haber llegado a esto. Y si banco la situación de que estamos viviendo es porque yo conozco que se agotaron todas las instancias de diálogo previos. Uh-huh. No es que esto surgió como piquete, corte de ruta. Hubo miles de reclamos desde otras formas, de formas de buscar el diálogo, de buscar la comunicación, de buscar el apoyo, que no se logró. Uh-huh. Y por eso estamos en esta situación. Y la verdad que se está tirando de la soga, llegando al agotamiento de todos, y esperemos que no llegue a la violencia.
Claro, no, justamente la idea es que, la verdad que no, se destrabe ante la situación. Bueno, vamos a hablar de salud mental, y que es bastante amplio, digo, pero te cuento. Ayer me encontré con una persona adulta, podríamos decir, y me sorprendió porque me comentó que le había afectado mucho el tema de la pandemia, como que el efecto le quedó del año pasado, del encierro y todo esto, todo lo que sucedió, y bueno, tuvo que abordar el tema, también, digamos, visitar un psicólogo que le vino muy bien, inclusive me contaba que otros casos se han tenido que medicar y demás. Es un tema que es bastante común, pero que no sé si se habla, bueno, se ha hablado de alguna manera, pero digo, es bueno hablar sobre el tema de la salud mental relacionado a la pandemia. Parece que no, pero ha afectado mucho.
Digamos, uno ve la salud mental como que algo que en teoría no te mata, esta situación de encierro o la depresión o la ansiedad que genera, pero la verdad que está cada día más demostrado que cualquier cosa que nos afecte las emociones y la salud mental influye en nuestras defensas como cualquier otro medicamento o cualquier otra enfermedad. Uh-huh. Y si vos me decís, tendremos que usar dos o tres charlas de estas para hablar de salud mental y COVID. Uh-huh. Porque cómo afectó la pandemia en los distintos grupos de edades, ni que hablar en los ancianos que están solos, sin visitas, con el miedo a tener el virus, enfermarse gravemente y morir, o perder a un cónyuge. La soledad es terrible para todas las enfermedades, incluida la cardiovascular, la que se te ocurra, y ni que hablar de las infecciosas. Uh-huh. ¿Cómo le afectó a los niños, a los adolescentes? Ellos cambiaron la edad donde tienen que empezar a relacionarse socialmente, a separarse de sus padres, a tener vida escolar y familiar fuera de lo que es el encierro en la casa, a estar todo el día, todos los días durante un año.
Claro.
Y estas cosas nos llevaron muy para atrás en un montón de, en estrategias preventivas, estrategias de salud mental, por así decirlo, o de maduración en los adolescentes y en los niños, ¿no es cierto?
Claro. Bien, o sea, sí, yo sabía que es un tema amplio, pero que es muy de actualidad, bueno, siempre, de alguna manera, pero que ahora se relaciona mucho con la pandemia. A mí no es que me sorprendió, pero digo, quizás como uno toma de otra manera esta situación, se olvida que hay personas que por ahí le afecta mucho más, digamos, son más sensibles.
Yo lo veo en el consultorio todos los días.
Claro,
los trastornos por ansiedad que venían más o menos bien, personas que tenían sus grados ciertos de ansiedad y que con esto terminaron de enfermarse, ¿no es cierto?
Claro.
Uh-huh. A necesitar medicación, a recluirse, a necesitar ansiolíticos y antidepresivos, es moneda corriente.
Claro, mira. Uh-huh.
Y después, por eso te decía, tendríamos que abordar otra charla nueva de las personas que están infectadas con el COVID. Uh-huh. Porque la persona que está transitando la enfermedad, ya sea en su casa o en la internación, sufre física y mentalmente.
Sí. Sí.
Y después el que pasa la enfermedad. Uh-huh. Se cree que hasta el 60% de las personas que estuvieron infectadas por COVID tienen algún tipo de manifestación psicológica, psiquiátrica o neurológica.
Claro, bien. Uh-huh.
Así que el espectro es grandísimo.
Sí, hemos abierto una puerta importante, digamos.
Sí.
No sé, bueno, porque lo podemos abordar el martes que viene también. Preguntarte por los adultos, ¿cómo ves vos? Adultos mayores, que mencionabas que es uno de los abordajes, digamos. ¿Cómo ha afectado o sigue afectando el tema de la pandemia?
A ver, cortame un segundito que estoy...
A ver.
Hola.
Sí.
Escucho una música de fondo, no sé si vos la escuchás también.
¿Una música?
No, debe ser mi celular, no hay problema. Con respecto a los mayores, me decías.
Sí, para abordar, porque es interesante y después la semana que viene podemos abordar otro... mencionar el tema de los adolescentes es importante también. Pero ¿cómo ves el tema de los adultos mayores?
Y los adultos mayores, la verdad que están en una situación complicada y grave. Sobre todo porque ya padecen la soledad propia de la edad, donde dejan de ir a trabajar, tienen la limitación de la fragilidad y de la escasa movilidad, donde tampoco en una situación normal también padecen la soledad, el fallecimiento de los cónyuges, las enfermedades, hacen que de por sí, en muchos casos, ya padezcan la soledad.
Uh-huh.
Y en este caso, la pandemia hizo que todo esto se profundice.
Claro.
El miedo de la familia a llevarles la infección y el miedo de ellos de salir y contagiarse.
Claro.
Entonces, doblemente hizo que se aislaran.
Sí.
Lo que profundiza este trastorno.
Uh-huh. ¿Mm?
Sí, sobre sí. todo, muchas veces, las personas mayores les cuesta... o sienten culpa por sentirse mal emocionalmente y no poder tener el control de su salud mental.
Claro.
Y muchas veces no se dan cuenta.
Sí.
Otros casos de demenciación incipiente, donde empiezan con trastornos de la memoria o del estado anímico, se profundiza el insomnio. Muchas veces no buscan ayuda y llegan en estados de gravedad o donde ya están repercutiendo físicamente más que solo en el estado anímico.
Claro. Digamos que es algo que, por los casos que vos mencionás y que tratás, es bastante común en cierta edad ya adultos mayores, y ahora se agrega esto de la pandemia, ¿no? Que
sí.
Se sumó a todo esto que vos mencionabas, la ansiedad, bueno, miedos también, ¿no?
La depresión del anciano es muy común, muchas veces se asocia a la demencia en el anciano, a veces van juntas, y son muy difíciles de diferenciar unas de otras.
Mm.
Y en estos casos, bueno, los trastornos por ansiedad que se agregan por el miedo.
Claro.
Por el miedo a la pandemia.
Bien. Y el miedo de perder, decías vos también, con esto de la pandemia, al compañero, ¿no?
Miedo de internarse. Muchas veces consultan tarde, ya sea por las infecciones o por cosas que les pasaban de siempre, enfermedades crónicas, por miedo a contagiarse. Entonces llegan muchas veces muy tarde a la consulta.
Claro. ¿Y esto es inevitable, Cecilia, digo, en el adulto mayor, o hay un porcentaje de personas que no pasan por esto, digamos?
Mira, es muy difícil encontrar el punto en donde nosotros por ahí tenemos parte de la culpa en cómo transmitimos la información,
uh-huh.
hasta dónde generamos miedo de salir, de relacionarse con los demás, y el hecho de cuidarse y evitar las infecciones, ¿no es cierto?
Claro.
Yo creo que, y me canso de decirlos, que tienen que salir al aire libre, si quieren estar con su familia, reúnanse al aire libre, al sol, salgan a caminar, porque eso no está prohibido, al contrario. El riesgo de contagiarse al aire libre es muy bajo. Usen barbijo, pero tienen que tener vida social.
Claro, exactamente. Bueno, realmente muy interesante. Hemos abierto una puerta que tiene que ver con la salud mental. Hemos abordado la parte de los adultos mayores. Y seguiremos charlando el martes que viene porque hay otros factores.
Hay mucha tela por cortar.
Sí, sí, lo vamos a abordar porque es interesante.
Que esto es desde lo médico.
Sí, sí.
Obviamente tenemos gente que se especializa en eso, como los psicólogos y los psiquiatras, que tienen su visión seguramente más profunda y más orientada, ¿no?
Claro, sí, sí, pero bueno, digamos, sos parte de
la
parte, no, aparte la parte cotidiana, digamos, que tratás este tipo de temas, digamos.
Claro,
de,
claro.
La primera línea, podríamos decir.
Exactamente.
Y después quizás pasa a otra parte. Bueno, Cecilia, como siempre, muy claro y un placer dialogar contigo.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Un beso para todos.
Bien, Cecilia Clérico, la doctora Cecilia Clérico, como todos los martes, hablando de todo aquí, de la parte de salud, bueno, también sobre el conflicto de los autoconvocados de salud. Hoy abordamos el tema de salud.